Estas riquezas deben forjarse gradualmente en nuestro ser, cada día, cada hora, a tal punto que Cristo haga su hogar en nuestros corazones.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez que hemos creído en el Señor y lo hemos recibido como nuestro Redentor y Salvador, ¿qué es lo que más le interesa a Dios ver en nuestras vidas? ¿Acaso una buena conducta cristiana? ¿Virtudes cristianas tales como bondad, paciencia, amor y generosidad? ¿O tal vez que seamos personas dotadas, poderosos en nuestro servicio y llenos del conocimiento de la Biblia? Todas estas cosas son espirituales y maravillosas, pero he aquí una gran sorpresa. A pesar de que todas estas cosas se mencionan en la Biblia, Dios no tiene mucho interés en ninguna de ellas. Repito de nuevo, Dios no tiene mucho interés en ninguna de ellas. Lo que a Dios le interesa y lo que Él desea es que Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, haga su hogar en nuestros corazones. Ya hemos visto en mensajes anteriores que la economía de Dios consiste en Cristo y la Iglesia, y que la palabra economía denota una impartición. La intención de Dios, entonces, es impartirse a sí mismo en sus escogidos. Ser salvos no solamente significa que nuestros pecados son perdonados y que somos justificados y hechos aptos para ir al cielo, sino que Dios empieza a impartirse a sí mismo en nosotros. Es de esto y mucho más que estaremos considerando en nuestro estudio Vida de Efesios de esta ocasión. El mensaje de hoy se titula La economía de Dios, forjar a Cristo en nosotros. Para darnos los comentarios nos acompaña una vez más Eric Romero. Saludos, Eric. Siempre es bueno tenerte en el programa.
Gracias, Víctor. Este tema, que Cristo se forje en nosotros, es un tema crucial en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Efesios.
Antes de iniciar el primer segmento, quisiera pedirle que nos hable acerca de la frase la economía de Dios, para beneficio de aquellos que no escucharon el mensaje anterior.
Primero que todo, quisiera decir que al hablar de la economía de Dios, no nos referimos a dinero. La palabra economía proviene de la palabra griega oikonomía, y la encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento, tal como en 1 Timoteo 1:4. Y especialmente la hallamos en el libro de Efesios, por ejemplo, en Efesios 1:10 y capítulo 3, versículo 9. Que Dios tenga una economía significa que Él tiene un plan, un propósito y una administración, la cual consiste en que Dios se imparta a sí mismo en Cristo, en su pueblo escogido, redimido y regenerado. De esta manera, ellos serán edificados juntamente para ser la Iglesia, el cuerpo de Cristo, como la expresión de Dios. La economía de Dios consiste en que Él desea impartirse dentro del hombre.
La palabra oikonomía ha sido traducida de diferentes maneras y no siempre ha sido traducida como economía. Sin embargo, la traducción economía es la más acertada, especialmente en el contexto de la carta a los Efesios. Este libro habla acerca de la economía de Dios. Para que podamos ver en qué consiste la economía de Dios, es necesario que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Efesios. Adelante.
God's economy,
la economía de Dios,
is just to dispense himself into all of us,
consiste en que Él se imparta a sí mismo en todos nosotros,
his chosen people,
sus escogidos.
God
Dios está impartiéndose en nosotros ahora mismo. Todos necesitamos darnos cuenta que ser salvos no solo significa que nuestros pecados son perdonados, que somos justificados y que algún día iremos a los cielos. Ser salvos significa que Dios empieza a impartirse a sí mismo en nosotros. Algunos cristianos piensan que después de ser salvos, deben mejorar su comportamiento. Y otros que deben buscar el poder o hacer alguna obra fructífera para el Señor. Otros piensan que después de ser salvos, debemos anhelar tener dones tales como hablar en lenguas, dar profecías o sanar a las personas. Pero cuando vamos al libro de Efesios, que habla de la economía de Dios, podemos ver que la vida cristiana es absolutamente diferente. La economía de Dios no es un asunto de obras, ni de dones, o de conocimiento, sino que es un asunto por completo de cuánto Cristo se ha forjado en nosotros. Dios desea forjar a Cristo en nosotros. Todos necesitamos ser iluminados para ver lo que Dios está haciendo hoy. La intención de Dios no es hacernos mejores o tener una mejor conducta. A Él no le interesa lo que seamos. Lo que sí le interesa es que Cristo se forje en nosotros.
Eric, este primer segmento es una palabra muy tajante. Todos necesitamos ver esta revelación. Necesitamos ver que a Dios solo le interesa que Cristo se forje en nosotros. En Efesios 1, versículos del 16 al 18, Pablo ora con una urgencia, pidiendo que el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y revelación. No es necesario tener una revelación para comportarnos bien, ser bondadosos o predicar el Evangelio. En cambio, sí necesitamos un espíritu de sabiduría y revelación para que los ojos de nuestro interior sean abiertos y veamos la economía de Dios, ¿verdad?
Eso es cierto. La mayoría de los cristianos pierden de vista la persona de Cristo, quien es el centro y la circunferencia de la economía de Dios. El deseo del corazón de Dios es que Cristo, su Hijo, sea impartido en los creyentes para ser su vida, su realidad y su todo. Por tanto, conocer las enseñanzas de la Biblia sin Cristo es simplemente vanidad. Puesto que Cristo es el centro de la economía de Dios, si lo perdemos de vista a Él y nos olvidamos que Él debe ser forjado en nosotros para que lo expresemos, eso significa que perdemos de vista la meta de la economía de Dios. Si Cristo no es el centro de todo lo que hacemos, simplemente estamos viviendo una vida cristiana religiosa y superficial, llena de actividades externas, pero sin ninguna realidad interior. Cada uno de los escritos del apóstol Pablo tiene una carga o énfasis específico. En el caso del libro de Efesios, la carga es la iglesia. No obstante, en todos los libros de Pablo podemos encontrar la economía de Dios. Esto nos indica que Pablo tenía una visión muy clara respecto al beneplácito de Dios, que consiste en impartir a Cristo en sus escogidos. Pablo hizo un énfasis muy fuerte en la economía de Dios en cada una de sus epístolas. En cada una de ellas vemos que Dios desea forjar a Cristo en nosotros, para que nosotros, corporativamente, seamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, esto es, la expresión de Dios.
En la próxima sección haremos referencia a Gálatas 2:20, que nos dice, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». En este versículo tan crucial vemos la economía de Dios. Y la vemos en una frase muy interesante que dice, «Vive Cristo en mí». ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Se refiere a que Cristo haya sido impartido en nosotros y por tanto viva en nosotros. Esto es precisamente la economía de Dios. Continuemos el próximo segmento del Estudio Vida con Witness Lee.
We all know the verse.
Todos conocemos la frase:
I have been crucified with Christ.
Con Cristo he sido juntamente crucificado.
It is no more I,
y ya no vivo yo,
but Christ lives in me.
Mas vive Cristo en mí. Aunque conocemos este versículo, nuestra práctica es muy distinta. Les digo, es posible que digamos que Cristo vive en nosotros, pero en nuestra vida cotidiana, en absoluto no vive Cristo, sino nosotros mismos. ¿No es cierto? Supongamos que usted es una persona muy amable con los hermanos y las hermanas. Si este es el caso, tal vez no sentirá ninguna necesidad de arrepentirse ni de pedirle perdón al Señor por ello. No obstante, conforme al criterio de Dios, da casi lo mismo que usted sea cortés o descortés, mientras sea usted quien vive y no Cristo. La economía de Dios se centra en Cristo. Su economía no es cuestión de ética, moralidad ni de buen carácter. Conforme a su economía, Dios desea forjar a Cristo en nosotros. En nuestra relación con los hermanos y hermanas en la iglesia, lo que necesitamos es vivir y expresar a Cristo. El Cristo que Dios desea forjar en nosotros es el Cristo crucificado, resucitado y ascendido. Satanás puso a Cristo en la cruz, pero Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora Dios se propone forjar al Cristo crucificado, resucitado y ascendido en nosotros. Existe una gran diferencia entre la ética, la conducta y el comportamiento con el hecho de que este Cristo se forje en nuestro ser. En Gálatas 6:15 Pablo dice: porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Los formalismos y las reglas no valen nada, porque no son Cristo mismo. La nueva creación a la que se refiere Pablo es el Cristo que está forjado en nuestro ser. Además, la nueva creación no es algo individual, sino algo corporativo que tiene que ver con una entidad corporativa, el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Solo Cristo puede producir la iglesia. Solo lo que procede de Cristo forma parte del cuerpo de Cristo. Nada que no sea Cristo mismo puede producir el cuerpo de Cristo. Nuestros ojos necesitan ser iluminados para ver esta visión. Por eso, Pablo oró de una manera específica en la epístola a los Efesios, para que los santos pudieran ver la intención de Dios, que es forjar a Cristo en todos nosotros. Somos la obra maestra de Dios. No debemos pensar que podemos trabajar para Dios o que podemos llevar a cabo su obra. ¡No! Nosotros somos su obra. Él busca la oportunidad de operar en nosotros hasta que nosotros lleguemos a ser su obra maestra.
Eric, no puedo decir más que qué maravillosa revelación. Dios no está interesado en las cosas buenas ni en las malas. Tampoco en que hagamos muchas obras para Él. Su interés es que Cristo sea forjado en nosotros y expresado en nuestro vivir. ¿Podría usted comentar algo al respecto?
Sí, Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en quién lo hace. Todo lo que hacemos por nosotros mismos no satisface a Dios, por muy bueno que sea. Por el contrario, lo ofende. El beneplácito de Dios no es que hagamos cosas o que nos comportemos de una manera virtuosa, sino más bien que Cristo sea forjado en nosotros a fin de que Él sea expresado en nuestro vivir de manera corporativa. Cuando Cristo entra en nosotros, nos hace la nueva creación. No hay manera en que nosotros podamos ser la nueva creación si Cristo no ha sido forjado en nosotros. Puesto que Cristo es la nueva creación, cuando Él se mezcla con nosotros, entonces participamos de la nueva creación. Obviamente, esta nueva creación tiene unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero estas buenas obras no proceden de nosotros mismos como vieja creación, sino de Cristo mismo, quien vive y se expresa en nosotros como la nueva creación. A medida que Cristo se forja en nosotros, somos hechos la obra maestra de Dios, una nueva creación. Esta es una visión nueva que cambiará totalmente nuestra vida cristiana. Todos nosotros tenemos la tendencia de esforzarnos y esmerarnos por lograr la misma norma de conducta que presenta la Biblia. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, de nuestros ruegos y de nuestras lágrimas, finalmente nos damos cuenta que esa norma de conducta está fuera de nuestro alcance, pues no podemos lograrla por nuestra propia cuenta. Entonces, en esos casos, es posible que nos desanimemos. Pero todo esfuerzo fallido simplemente debe llevarnos a reconocer que Cristo desea hacer su hogar en nuestro corazón. Nosotros somos hechura de Dios. Estamos en el proceso de llegar a ser su obra maestra, según lo dice Efesios 2:10. Esto indica que Dios no espera que nosotros laboremos para Él, sino, al contrario, Dios busca la oportunidad de forjarse en nosotros y llenarnos de sí mismo. Necesitamos conocer esta visión para que nuestra vida cristiana sea cambiada radicalmente. Necesitamos recibir una revelación que produzca una revolución en nuestra vida cristiana.
Muy bien. Ahora continuaremos con el último segmento. En Efesios, capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La esencia de la economía de Dios son las inescrutables riquezas de Cristo». Regresemos con Winnesley.
Chapter 3, verse 8.
En Efesios 3, 8,
what the Apostle Paul preached, not the doctrine.
Pablo no predicaba doctrina, ni bautismo, o dones, o conocimiento, ni poder, sino las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo ministraba estas riquezas a los demás. Estas inescrutables riquezas de Cristo son todos los aspectos de lo que Él es para nosotros. Estas riquezas deben forjarse gradualmente en nuestro ser, cada día, cada hora, a tal punto que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿Quién está ahora en su corazón? ¿Es su corazón el hogar de Cristo o es su propio hogar? ¿Quién vive allí? ¿Estamos permitiendo que Cristo haga su hogar en nuestros corazones? Si somos sinceros, tenemos que reconocer que la mayor parte del tiempo, nuestro corazón no es el hogar de Cristo, sino de nosotros. Nosotros vivimos allí y no Cristo. Si queremos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, debemos tomarlo a Él como nuestra persona. No solo lo tomamos a Él como nuestra vida, sino como nuestra persona. Y le decimos, ¡amén, amén! Entonces podremos testificar que en nuestros corazones ya no vivo yo, sino Cristo. Mi corazón es el hogar de Cristo. El asunto crucial no es si somos humildes o soberbios, débiles o fuertes, dotados o no dotados. Lo verdaderamente importante es quién vive en nuestros corazones. Es posible que usted sea una persona extraordinariamente dotada. Sin embargo, siento decirlo, que su corazón no es el hogar de Cristo. Su corazón no es el hogar de Cristo, sino el hogar del yo. Todos nosotros necesitamos tener esta visión celestial. Necesitamos tener los cielos despejados para ver quién vive en nuestro corazón.
Eric, Los cristianos frecuentemente hablan de este tema al predicar el Evangelio, pero el contexto en el cual hablaba Pablo es muy diferente. El verdadero contexto bíblico es la economía de Dios. Por tanto, implica algo más profundo, ¿verdad?
Así es. Dios, en su economía, desea que Cristo resida en cada parte de nuestro corazón. Nuestra vida cristiana no es un asunto de qué hagamos, o qué tan dotados seamos, ni qué tanto laboremos por el Señor. Más bien, es un asunto de cuánto abrimos nuestro ser al Señor y cuánto permitimos que Él tenga acceso a cada parte de nuestro ser interior, para que así Él pueda forjarse en nosotros al hacer su hogar en nuestro corazón. Cristo desea vivir en nosotros en cada parte de nuestro ser interior. Una vez que Cristo logre hacer su hogar en nuestros corazones, entonces llega a ser la persona que vive en nosotros y que toma todas las decisiones. Pero Él no hace esto independientemente de nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso es importante que le permitamos a Cristo hacer su hogar en nuestros corazones. Y, de manera práctica, una de las maneras de cooperar con Él es por medio de la oración. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos insta a orar sin cesar, lo cual significa que necesitamos mantener una comunión ininterrumpida con el Señor a medida que realizamos nuestras actividades diarias. Es posible que en nuestra vida cristiana hagamos cosas rutinariamente, olvidándonos de que el deseo del corazón de Dios es que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Por medio de la oración, podemos abrir nuestro ser al Señor. Sin embargo, no me refiero con esto a que debamos orar pidiendo cosas. No, simplemente debemos orar diciendo, Señor Jesús, abro mi ser a ti. Deseo que hagas tu hogar en mi corazón. No deseo hablar por mí mismo ni hacer nada por mí mismo. Más bien deseo que tú te forjes cada día en mí. ¿Sabe? Esta oración cambiará nuestras vidas y hará real la frase de Pablo en Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Sí, lo que más necesitamos es que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Este ministerio no se centra en la doctrina, en la interpretación bíblica ni en la conducta. Tampoco se centra en el conocimiento, los dones, el poder ni la obra. El enfoque principal es que Cristo se forje en nosotros y haga su hogar en nuestros corazones. Este ha sido un mensaje maravilloso, centrado plenamente en el beneplácito de Dios. Esto es, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones.
Amén. Sí, Señor Jesús, haz tu hogar en nuestro corazón.
Gracias, Eric, por haber estado con nosotros y esperamos tenerlo nuevamente muy pronto.
Muchas gracias por la invitación.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta cuatro ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la Iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la Iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el Mover de Dios en las Dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee, y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.